Grupo Consultor advierte sobre la posibilidad de un nuevo periodo especial en Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por la nueva constitución en Cuba.
Por quinto año consecutivo, Estados Unidos vuelve a nombrar a Venezuela como una amenaza para su seguridad.
Hillary Clinton no se postulará a la presidencia de Estados Unidos en el 2020.
En Nicaragua, Alianza Opositora pide tener paciencia con las negociaciones con el régimen de Daniel Ortega.
Y Corea del Norte podría estar reconstruyendo una base de misiles que declaró como desmantelada.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos dando comienzo ya a esta emisión de Noticias de Radio Martí de 5 a 7. El habitual recorrido con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí en el estudio B de Radio Martí les habla Rafael Martínez Sixto. Aquí estoy junto a mi colega Joan Andrés. Y del otro lado del cristal, pues Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, y Maite Rodríguez en la producción. Ya un poco más lejos, pero sin perder la comunicación y el contacto, claro está, Waldo Serrano, allí en la sala de redacción y acompañado de Alex Rivero. Así que estamos listos para comenzar ya. La crisis económica que atraviesa Cuba se va a agudizar en los próximos meses y de no abrirse a un sistema de mercado, el país podría caer en un nuevo periodo especial.
La consultora de Havana Consulting Group, con sede en Miami, explicó en un informe que el empeoramiento de la economía cubana se observa no solo en la escasez en las tiendas dolarizadas, sino en la falta de productos subsidiados de primera necesidad como el pan y los huevos.
En el informe se advierte que Cuba necesita urgentemente abrirse a la economía de mercado, liberar de una vez todas las fuerzas productivas y permitir invertir a los ciudadanos cubanos en su propio país. Precisamente esta posibilidad de inversión en el país no está reflejada en la nueva constitución, en este texto constitucional que ha estado sometiendo a la consideración del pueblo el régimen cubano. En relación con la nueva constitución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adscrita a la OEA expresó su preocupación por la implementación de este texto.
Y la entidad denunció que hubo denuncias sobre fraude electoral el día del referéndum y falta de secreto en el voto. También destacó que no se incluyó el voto de más de 2 millones de cubanos en el extranjero.
La Comisión Interamericana recordó que durante años ha criticado la ausencia de condiciones que permitan en Cuba una genuina participación política de sectores de diversa línea de pensamiento. Entre tanto, un informe titulado El arte bajo presión denuncia que el decreto 349 constituye un ataque al derecho a la libertad de expresión en Cuba. Y de este informe, pues logramos conocer más detalles a través de una conversación que sostuvimos con la abogada Larixa Diversen. Es un informe que han elaborado en conjunto Artists at Risk Connection, un proyecto del Club PEN América Internacional y la entidad Cubalex, que encabeza en el exilio la abogada cubana Larixa Diversen.
El informe pues se refiere a cómo afecta el decreto 349 a los artistas dentro de Cuba. La aplicación arbitraria de este decreto pues viene a limitar el desarrollo cultural y constituye un mecanismo de censura previa.
La abogada se refiere concretamente al hecho de que el decreto 349 afecta no solo a la actividad artística.
Establece mecanismos de censura previa no solo a los artistas, sino también a la población en general, porque se van a ver impedidos de disfrutar con la libertad de las producciones culturales que se produzcan en el país, porque primero tienen que pasar por el filtro del Estado para poder que la población lo disfruten.
El informe intenta que la denuncia sobre el decreto trascienda los límites de un hecho local.
El informe trata de llamar la atención de la comunidad internacional sobre los riesgos de este decreto y restablecimiento, por ejemplo, ahora ya a través de normas legales del quinquenio gris que ya vivió la cultura cubana hace varios años.
Larixa Diversen destaca el hecho de que el decreto 349 se complementa realmente con otras resoluciones dictadas anteriormente por el Ministerio de Cultura del régimen cubano.
Dos resoluciones en las que obliga a los artistas que hacen espectáculos a contratarse a través de también instituciones reconocidas por el Ministerio de Cultura.
El historiador Rafael Elías Rojas presentó en el Instituto Cervantes de Nueva York su libro sobre la Constitución cubana. Carmen María Rodríguez tiene más detalles.
El catedrático de origen cubano, doctor Rafael Elías Rojas, ofreció una ponencia en el Instituto Cervantes de Nueva York para presentar su libro Cambio Constitucional en Cuba. Al conversar con Radio Martí, el doctor Rojas reflejó las propuestas constitucionales contenidas en su libro que, según el catedrático, no fueron acogidas.
Hablaban, por ejemplo, de la importancia de institucionalizar el pluralismo político, no necesariamente con un sistema multipartidista, pero sí, evidentemente, no con un sistema de un partido único. Hablábamos de la importancia también de avanzar hacia el parlamentarismo, hacia una verdadera división de poderes, a una autonomía de la sociedad civil, una apertura de los derechos de propiedad hacia el mercado, y bueno, nada de eso fue lo que sucedió.
El evento fue convocado por el Centro Cultural Cubano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
También directivos de organizaciones independientes defensoras de los derechos de la comunidad LGBTI coinciden en que la homofobia en Cuba se ha agudizado después de los debates del referendo constitucional. Yolanda Huerga nos informa.
Las pugnas sobre el matrimonio igualitario desarrolladas durante el proceso de reforma constitucional parecen haber exacerbado la homofobia en la isla.
A raíz del falso referendo constitucional, la homofobia se ha agudizado. O sea, ya mucho antes, ya la homofobia por parte de cristianos y de muchas personas había calado en toda la sociedad cubana y oriental.
Denuncia desde Santiago de Cuba, Yasmani Mayeta, vicepresidente de la Fundación para los Derechos LGBTI.
Las personas mantienen en las puertas de sus viviendas y también así en las instituciones religiosas los carteles que pegaron, alusión a la campaña que hicieron en contra del matrimonio igualitario.
Según el director del proyecto Swiss Twist, radicado en La Habana, Navid Fernández, no ha disminuido la negación de puestos laborales por motivos de orientación sexual e identidad de género.
De que los travestis puedan incorporarse a las universidades y desarrollarse. Eso en Cuba sigue estando prohibido. Sigue el bullying, la policía sigue agrediendo y cada día lo hace con más fuerza, y más ahora que no existe un respaldo. Ha aumentado el tema de represión, sobre todo represiones verbales, represiones directas.
La comunidad LGBTI no puede asumir un trabajo según sus características de identidad sexual, dice Fernández. En tanto, los ataques públicos, el abuso verbal e incluso físico se hacen cada vez más frecuentes.
Que seguimos desprotegidos legalmente.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Por otra parte, colas de cientos de personas para comprar aceite provocaron protestas y detenciones en tiendas recaudadoras de divisas en la ciudad de Santo Espíritu. Tomás Cardoso con el informe.
Largas colas, protestas y detenciones para comprar aceite fue el escenario en dos tiendas recaudadoras de divisas el pasado fin de semana en la ciudad de Santi Espíritus, informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
Pude ver la aglomeración, la discusión y el enfrentamiento entre cubanas, cientos de personas por coger un pomo de aceite. Este es un litro de aceite de $2 en la tienda El Triunfo y el Perla de aquí de la ciudad de Santi Espíritus, del Boulevard, en el céntrico Parque Serafín Sánchez. Se golpearon mujeres, la policía tuvo que venir, se las llevaron. Gente golpeando los cristales y demás porque lo estaban vendiendo un solo pomo y rápidamente se acabó.
Según el comunicador, la manteca de cerdo es la única alternativa, pero la falta de pienso ha disminuido las producciones.
Realmente es doloroso ver todo lo que está sucediendo por acá. No aparece tampoco lo que es el gordo de puerco, que es la alternativa que tenemos los cubanos. Se están matando 100 cerdos diarios y pesan aproximadamente 80 libras porque no tienen el peso, porque no tienen comida. En estos momentos no se está produciendo el pienso aquí tampoco en Santi Espíritu porque no hay maíz.
Pero además de las grasas, hay otros alimentos básicos en carencia total en el territorio espirituano, una de las provincias más agrícolas del país, concluye Adriano.
El frijol en estos momentos está a 13 y a 14 pesos. Hay una carencia totalmente de vianda. Lo único que se está viendo ahora es el plátano burro aquí. El plátano macho no se ve, no se ve el boniato. En los mercados aquí de la ciudad de Santi Espíritu no tienen nada. El huevo en polvo desapareció también. Es doloroso que una provincia como Santi Espíritu, que tradicionalmente fue una de las provincias más prósperas, esté en una situación bien difícil.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:10 minutos. Nos ocupamos ahora de Venezuela. Por quinto año consecutivo, el gobierno de los Estados Unidos considera que la situación en Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. O sea que ya lo hizo el gobierno de Barack Obama y ahora lo está decidiendo así el de Donald Trump. Tenemos el informe desde Washington en la voz de Jorge Agobian.
El presidente Donald Trump extendió este martes la validez de la declaración de emergencia nacional en el país por la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos que representa para esta administración la situación en Venezuela. El mandatario envió este mismo martes la comunicación al Congreso estadounidense. Y esta orden ejecutiva que se extiende el día de hoy fue promulgada en marzo del año 2015 por el expresidente Barack Obama y desde entonces ha sido anualmente prorrogada por el presidente Donald Trump. El texto del año 2015 indicaba que la erosión de las garantías de los derechos humanos por parte del gobierno en disputa de Venezuela representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha extendido al menos 5 veces el radio de acción de la declaración inicial, agregando, por ejemplo, acciones dirigidas a tomar otros pasos con respecto al intento de funcionarios venezolanos para evadir las sanciones, además de la profundización de la crisis humanitaria en el país y, más recientemente, el desconocimiento de Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y el apoyo a Juan Guaidó como el presidente encargado del país. Desde Caracas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha rechazado desde 2015 y hasta ahora la emisión de esta declaración y aseguran que el país norteamericano busca intervenir ilegalmente en los asuntos de su país. Desde Washington, reportó Jorge Agobian.
Continuamos en Venezuela y los trabajadores públicos propusieron al presidente interino Juan Guaidó una huelga escalonada para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa con los detalles Aymara Lorenzo.
Este martes, tal y como lo anunció a su llegada a Venezuela, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, se reunió con los empleados públicos. Les aseguró que van a construir las capacidades para que no se sientan perseguidos y obligados a colaborar con lo que calificó la dictadura de Nicolás Maduro.
Toda autoridad usurpada según nuestra Constitución es nula. Así que evidentemente todos esos despidos, esa persecución política queda sin efecto automática. Y por eso, parte también de las conclusiones hoy, es que vamos a proponer al Parlamento una ley de garantías para todos los empleados públicos.
24 horas después de su llegada a Venezuela, Nicolás Maduro apareció públicamente durante los actos de conmemoración de los 6 años de fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. Desde el cuartel de la montaña, donde reposan sus restos, no hizo referencia directa a la llegada de Guaidó a Venezuela.
Venezuela seguirá en paz este año y los años que están por venir.
Sobre Guaidó pesa una amenaza de cárcel por haber salido del país a pesar de la prohibición impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia. Prometió para este miércoles iniciar un ciclo de reuniones con los trabajadores públicos en cada central sindical. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y por su parte, Maduro dijo también que nada ni nadie podrá perturbar la paz de la República y que él se encargará de derrotar a la que calificó de una minoría alocada que busca desestabilizar al país.
En un acto por el 6º aniversario de la muerte de Hugo Chávez, Maduro llamó a los venezolanos a participar en lo que llamó marchas antiimperialistas el próximo sábado 9 de marzo, según reporta la agencia Reuters.
Mientras en Ginebra, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, manifestaba en las últimas horas que las violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela son causantes del deterioro de las condiciones sociales y económicas. Pero Bachelet dijo también que las sanciones han agravado las condiciones socioeconómicas de Venezuela. Entre tanto, en la ONU, en New York, un vocero comentaba que el contacto del secretario general de Naciones Unidas con Juan Guaidó fue limitado y que la solución de la crisis venezolana debe ser por medio del diálogo. Desde la Gran Manzana informa Carmen María Rodríguez.
El retorno de Juan Guaidó a Venezuela ha sido con el respaldo de países, entre otros, como Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Ecuador y Chile. En Naciones Unidas, en Nueva York, la interrogante es el contacto de la Secretaría con Guaidó. Al respecto, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero del secretario general Antonio Guterres.
The only contact the Secretary General had with the President of the National Assembly in Venezuela was in answering his letter, which was sent to us via Twitter.
El único contacto que el secretario general tuvo con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela fue al responderle su carta enviada a nosotros por Twitter. Continuamos nuestro contacto con distintas instituciones en Venezuela y el secretario general ofrece sus buenos oficios. La cooperación de Naciones Unidas con los venezolanos es en el ámbito humanitario, que Dujarric afirma es para apoyar a civiles necesitados de manera independiente y sin fines políticos. Antonio Guterres, por medio de su vocero, enfatizó que la solución para la crisis venezolana debe de ser por vía del diálogo político. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 5:16 vamos ahora a un recorrido por otros escenarios informativos y caemos inicialmente en Nicaragua. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha pedido a los nicaragüenses y a la comunidad internacional que tengan paciencia con las negociaciones que mantienen con el régimen de Daniel Ortega.
Michael Healy, uno de los negociadores de la Alianza Cívica, calificó como complicado el proceso de negociación. El gobierno y la alianza opositora iniciaron este martes la quinta sesión de conversaciones.
Aquí en Estados Unidos, la cifra récord de migrantes que desean entrar a Estados Unidos abruma realmente a las agencias gubernamentales fronterizas. Tenemos detalles con Tony Cano.
El número de familias migrantes que llegan desde México a Estados Unidos volvió a romper los récords y la gran cantidad de personas está abrumando a los agentes fronterizos y sobrecargando las instalaciones, informaron las autoridades el martes. Más de 76,000 migrantes cruzaron la frontera sur de Estados Unidos el mes pasado, más del doble de los registrados durante el mismo periodo de 2018. La mayoría eran familias que llegaron en grupos mucho mayores, por ejemplo, hubo 70 grupos con más de 100 personas en los últimos meses, los cuales cruzaron de forma ilegal en sitios sumamente rurales con pocos agentes o personal fronterizo. Solo hubo 13 grupos grandes durante el año fiscal pasado y únicamente 2 en el año anterior. El sistema está muy por encima de su capacidad y continúa en un punto límite, dijo Kevin McLennan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en una conferencia de prensa este martes. Las nuevas cifras reflejan las dificultades que el presidente Donald Trump ha enfrentado mientras trata de reducir la inmigración ilegal, lo cual fue una promesa clave durante su campaña. Se tiene previsto que el Senado vote la próxima semana para unirse a la Cámara de Representantes en el rechazo a la declaración de emergencia nacional de Trump. Sin embargo, es posible que el mandatario vete la medida y que la cuestión se resuelva en la Corte. Tony Cano, Washington.
Ampliamos titulares y la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton no se postulará a la presidencia en el 2020. Clinton hizo el anuncio en una entrevista con una emisora estatal de Nueva York.
I'm not running, but I'm going to keep working and speaking and standing up for what I believe.
No voy a ser candidata, pero voy a seguir trabajando y hablando por lo que creo.
I'm going to keep speaking out. I'm not going anywhere. What's at stake in our country, the kinds of things that are happening right now, are deeply troubling to me.
Voy a seguir hablando. No iré a ningún lado. Voy a hablar lo que está en juego en nuestro país, el tipo de cosas que están sucediendo en estos momentos que son profundamente preocupantes para mí.
De las palabras de Hillary Clinton a la información de que la cantidad de cocaína incautada en Centroamérica en el 2017 subió respecto a años anteriores, lo señala un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, conocida por las siglas JIFE.
De acuerdo a JIFE, factores de peso que influyeron sobre el incremento en la captura de drogas son una mayor producción en Colombia y un aumento también en la demanda de Estados Unidos y Europa.
Se registraron aumentos notables en la incautación de cocaína en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Honduras.
El reporte también recuerda que junto a la cocaína, el cannabis es la droga que con mayor frecuencia es objeto de tráfico en grandes cantidades en la región.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 5:20 minutos, tal como nos dijo en emisiones anteriores nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Se nota, se advierte perfectamente el descenso de las temperaturas aquí en el sur de la Florida, pero vamos a indagar sobre Cuba. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínez Sisto. Qué bonito estar contigo esta mañana, también con Joan, por supuesto, también Maite y Teudy, y nuestros amigos de Radio Martín en Cuba. Bueno, efectivamente, Martínez Sisto, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende hacia el sur un frente frío débil que atraviesa la región central de las Bahamas antes de proyectarse sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. El frente frío penetra las aguas del noroeste del Caribe y el canal de Yucatán, muy cerca de la zona de Cozumel. Para Cuba, bueno, pues tendremos nublados con chubascos aislados en las regiones occidental y central, afectadas por el frente frío, poca nubosidad en las provincias orientales. Las mínimas esta madrugada entre los 16 y los 19 en la región occidental y central, y entre los 23 y los 26 en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, en occidente y centro, 23 y 26. En la región oriental, cálidas, entre los 30 y los 33. Vientos del norte al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro, pero variables débiles en la región oriental. Marejadas ligeras en occidente y centro, oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hay un detalle, Martínez Sisto, antes de terminar, a las 3 de la mañana teníamos aquí en Miami 59 grados, esto sería unos 15 grados centígrados para Cuba, pero ya ahora bajó hasta 55, que es alrededor de 13 grados, así que bajaron 4 grados en las últimas 2 horas, por eso Maite dice que está sintiendo un poquito de frío. Bueno, Martínez, insisto, hasta aquí el estado del tiempo.
A las 5:22 minutos seguimos informando. Imágenes por satélite analizadas por expertos en Washington muestran la reconstrucción parcial de instalaciones en la base de misiles de Corea del Norte, la base de Soae, aunque el régimen de Kim Jong-un anunció el año pasado que la desmantelaría.
El material analizado, captado el pasado 2 de marzo, muestra que se han comenzado a reconstruir estructuras en la plataforma de lanzamiento y en el banco de prueba vertical para motores de proyectiles.
Las imágenes analizadas por separado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y por la página web 38 North, en referencia al paralelo que divide ambas Coreas, muestran que el banco de prueba vertical ha sido parcialmente reconstruido y a su alrededor se ven grúas de construcción, vehículos y varios suministros.
Por otro lado, la policía británica investiga en colaboración con la irlandesa 3 paquetes con pequeños dispositivos explosivos caseros que fueron recibidos en edificios de los aeropuertos londinenses de Heathrow y London City Airport, así como en la estación de tren de Waterloo.
La unidad antiterrorista de la policía británica considera que existe un vínculo entre los 3 dispositivos.
Los primeros análisis indican que los paquetes, uno de los cuales fue abierto por el personal de un edificio de oficinas aledaño a Heathrow, tenía la capacidad de iniciar un pequeño fuego.
El ejercicio y la dieta son claves para una vida más saludable. Lo sabemos todos, incluso los que no hacemos ejercicio y no cumplimos bien con la dieta. Pero un cardiólogo también recomienda sonreír para mejorar su salud. Depende del chiste, ¿eh? Henry ya nos informa.
Si alguien sabe cómo hacerte sonreír,
Es la fotógrafa Kendra Martin.
Le digo a la gente que haga una risa falsa y se sienten estúpidos al hacerlo, pero el resultado es que se están riendo y se convierte en una sonrisa genuina.
Las grandes sonrisas valen la pena en la cámara y en tu corazón.
When we smile,
cuando sonreímos, el cableado cerebral se altera. Los químicos que se liberan son más positivos.
El cardiólogo Anand Chokalingam dice que sonreír es un primer paso para combatir el estrés y sus posibles consecuencias. Cuando te sientes estresado, tu cuerpo libera una oleada de hormonas, incluida la adrenalina y el cortisol. La adrenalina aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial. El cortisol, la principal hormona del estrés, aumenta los azúcares en el torrente sanguíneo. Las personas bajo estrés buscan formas de hacerle frente y eso a menudo puede significar fumar, comer en exceso y otros hábitos que dañan el corazón.
Once people smile, they are relaxing.
Una vez que la gente sonríe, se relaja. Esta relajación disminuye directamente la presión arterial, mejora los niveles de azúcar en la sangre. Si estamos sonriendo, estamos rompiendo el vínculo entre el estrés y la salud.
Henry Llanos, Voz de América.
Son las 5:26. Ha habido un acuerdo de la Liga Mexicana de Béisbol con las Grandes Ligas. Dice Edemio Navas que es similar al acuerdo de Cuba con las mayores. Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La Liga Mexicana de Béisbol informó que llegó a un acuerdo con las Grandes Ligas de Béisbol por primera vez en su historia para las transferencias de jugadores, por lo que cuando se firme a un pelotero, Grandes Ligas deberá pagar 15% del valor del contrato y si va a Liga Menor, el 35% del mismo. Todos los jugadores con contrato de la Liga Mexicana de Béisbol serán elegibles para firmar con cualquier club de las Grandes Ligas una vez que califiquen como extranjero profesional bajo el criterio de las Grandes Ligas y la Liga Mexicana de Béisbol, con una edad mínima de 25 años o 6 años o más como jugador profesional, la misma que firmó en diciembre pasado las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol. El acuerdo dará transparencia de todas las transferencias entre las 30 organizaciones de las Grandes Ligas y los 16 clubes de la Liga Mexicana de Béisbol y fue aprobado por la Asociación de Jugadores de Ligas Mayores y se suma a los anteriores acuerdos que Grandes Ligas firmó con la Liga Profesional de Béisbol de Japón, la Liga Profesional de Corea del Sur, la Liga de Taiwán y también similar a la Liga de Béisbol de Cuba, se informa la Liga Mexicana de Béisbol. Y la eliminación del equipo Real Madrid ayer martes de Champions League llega ante el Ajax, uno de los rivales más débiles en el papel que había enfrentado en las últimas 4 ediciones del torneo. Incluso su última eliminación llegó ante un grande, el Juventus, en semifinales del 2015, hace exactamente 1.393 días. Además, apenas es la segunda ocasión en la década en que el conjunto blanco se queda en octavos de final de ese evento. La otra fue hace 9 años, cuando el Real Madrid fue eliminado a manos del Olympiacos Lyonnais en el 2010 por global de 2-1. En el resto de los años estuvo al menos en semifinales el equipo Real Madrid. En este periodo, el club español había eliminado a campeones de Alemania, Italia e Inglaterra. En la edición anterior, si bien llegó como favorito a la final frente a Liverpool, sembraba dudas en la semifinal en la que eliminó al Bayern de Múnich. Antes había pasado con problemas sobre la Juventus y en octavos de final a un duro partido con el equipo PSG del brasileño Neymar. Un año antes, en la edición 2016-2017, el equipo Real Madrid venció a la Juventus con un contundente 4-1. Antes derrotaron al equipo Atlético de Madrid en semifinales. También superaron al Bayern de Múnich en un épico tiempo extra en cuartos de final y primero al Napoli de Italia en su victoria en octavos de final. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, hasta las 7 de la mañana con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Entramos ya en la segunda media hora de esta emisión informativa en este miércoles 7 de marzo. Rectifico, miércoles 6 de marzo. 6 de marzo. No nos adelantemos. Para ello, pues, aquí estamos. Teudy Giró en el control de audio. Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés. Y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Seguimos adelante. En una conferencia en el Centro de Prensa Extranjera en Washington, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, resaltó que Cuba está viviendo del país suramericano, que Cuba está viviendo de Venezuela. Desde la capital estadounidense tenemos los detalles con Michelle Sagué.
Hablando sobre los países que apoyan al régimen de Nicolás Maduro, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, mencionó a Rusia, China y Cuba, diciendo que la isla vivía del país sudamericano.
Cuba, clearly, which has lived off Venezuela. It's really quite striking if you think about it.
Él dice que Cuba vive de Venezuela. Dice que es sorprendente cuando se piensa sobre ello. Dice que los venezolanos están sufriendo enormemente por la falta de alimentos y medicinas, y al mismo tiempo dando miles de barriles de petróleo gratis diariamente a Cuba y a Nicaragua, lo que quiere decir que no hay una democracia que apoya a Nicolás Maduro. Sobre el tema de las sanciones, dijo que las mismas están dirigidas al régimen y no a sus ciudadanos, y por eso es que Estados Unidos ha enviado millones de dólares en ayuda para el pueblo. Dijo además que imponer sanciones secundarias contra entidades o individuos extranjeros vinculados al régimen de Maduro era una posibilidad, aunque no se ha tomado una decisión al respecto. Abrams dijo que es difícil ver un papel positivo para Maduro en cualquier futura elección, añadiendo que tuvo la oportunidad de construir una Venezuela democrática y no lo hizo. Sobre los militares, dijo que no usaría la palabra desertor para describir a ningún militar que decida que no quiere más de un régimen corrupto e ilegítimo, que quiere apoyar a la Constitución y al presidente interino Juan Guaidó. Dice que esos son venezolanos leales y patriotas. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, el preso político Samuel Leblanc Pavón fue golpeado por un grupo de reos en la prisión de Boniato, esto en Santiago de Cuba. El hecho lo denunció a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, organización opositora a la que pertenece Leblanc Pavón.
La noticia nos llegó ayer. Desde el día 11 a la fecha, ha sido golpeado en tres ocasiones por el llamado Consejo de Reclusos, peligrosos delincuentes al servicio de la Policía Política en el destacamento 18 de la prisión de Boniato. Él se nombra Samuel Leblanc Pavón. Le han golpeado ya en otras ocasiones, siempre por su actitud firme ante las imposiciones de lo que llaman reeducación, que es imposición de medidas del régimen para doblegar a quienes disienten. También le han golpeado para evitar que nos diga por teléfono los abusos que pasan allí en la prisión constantemente. El régimen quiere presentarle al mundo un corral lleno de ovejas que se muestran de la manera más tranquila, más sumisa. Samuel está preso desde enero de 2017. Le acusaron primeramente de propaganda enemiga por unos grafitis que le atribuyeron de Siboney, acá en Santiago de Cuba. Y luego le agregaron impago de multa arbitraria por su activismo al frente de la célula que él fundó en el reparto Santa Bárbara en Santiago de Cuba y que lleva por nombre Por una Cuba Libre.
Mientras en La Habana, Berta Soler, quien lidera el movimiento de las Damas de Blanco, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, fueron liberados el lunes tras ser detenidos durante el fin de semana allí en Lawton. Soler ofreció detalles a Radio Martí de lo ocurrido.
Moya fue liberado allá en Anamar, lo dejaron a su suerte saliendo de la unidad de policía de la mar sin dinero y con una vestimenta que no era adecuada para poder andar por la ciudad. Fue detenido en la mañana del sábado en la cercanía de la sede nacional y bueno, fue multado también con 150 CUP por violar dispositivos de seguridad. Lo liberan y después de pasado casi una hora, Moya protesta frente a la sede nacional con las consignas contestatarias y se lo vuelven a llevar preso para la unidad de Alamar. Pero en este tiempo, antes de llegar a la unidad de Alamar, lo mantienen por horas dentro de un carro patrulla, cerrado bajo el sol, donde le rocean en tres ocasiones un spray químico donde le da náusea, secreción nasal, mareo, pérdida en ese momento visual y mucha picazón. Lo llevan para la unidad de Alamar y ahí lo tienen por más de 48 horas detenido y desaparecido. En el caso mío, fui detenida violentamente al salir de la sede nacional y bueno, me conducen para la unidad de policía de Cotorro por más de 24 horas. Fui liberada en Alamar sobre las 4:30 de la tarde.
Testimonio de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Entre tanto, Omara Ruiz Urquiola, la hermana del biólogo Ariel Ruiz Urquiola, a quien el régimen cubano mantuvo preso el año pasado, tiene que lidiar con la información que recibí en los últimos días de que no puede recibir su tratamiento oncológico porque no hay medicación en los hospitales del país. Tenemos precisamente detalles en este reportaje que elaboró Karen Caballero.
Durante años, Ariel ha sido hostigado por el régimen de La Habana debido a su libre expresión y críticas a la dictadura cubana. En 2018 fue sentenciado a un año de prisión y liberado con licencia extrapenal tras realizar una huelga de hambre.
Parecer la Roche.
En 2016, Ariel había realizado otra huelga de hambre, esa vez frente al Hospital Oncológico de La Habana para exigir que le suministraran los medicamentos que necesitaba Omara para su supervivencia. En aquel momento, también en falta.
Soy un sobreviviente.
Omara viajó en 2018 a Estados Unidos con visa humanitaria para recibir asistencia médica debido a su delicado estado de salud. Denunció arbitrariedades y abusos del sistema médico en Cuba, tal y como lo había hecho anteriormente.
Las irregularidades han sido tremendas, tremendas, todas están perfectamente documentadas, todas las vamos a denunciar, porque ya estoy harta, tengo marcas en mi cuerpo del último de esos desastres. Las vamos a denunciar porque además es la manera que tenemos de poner, de exponer a esos mal llamados sistema de salud pública cubana y de proteger a otras mujeres que desafortunadamente no tienen un hermano con la capacidad científica e investigativa del mío.
Hoy, Omara necesita con urgencia los medicamentos. Amigos se han unido en una campaña para recaudar fondos a fin de costear el tratamiento. Todo el que desee y pueda ayudar puede hacerlo en la página de GoFundMe.com buscando el título Tratamiento de Cáncer Urgente para Omara.
Las bajas en el número de militantes del Partido Comunista de Cuba y en su engendro más joven, la Unión de Jóvenes Comunistas, muestra el progresivo aumento de la apatía hacia las organizaciones sectarias. La falta de interés se ve sobre todo entre los que el régimen llamó los pinos nuevos, según afirman los cubanos entrevistados en este reportaje de Yolanda Huerga.
La cúpula gobernante de Cuba dice esforzarse por acelerar el tránsito de los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas al Partido Comunista, ignorando el rechazo que desde años atrás vienen mostrando los jóvenes a pertenecer a la organización juvenil doctrinaria.
Los jóvenes más bien han visto que sus vidas están faltas de oportunidades, no quieren marcarse porque pertenecer a este movimiento político implica ser policía, es muy mal visto, y ser de la UJC o del Partido Comunista es casi lo mismo.
Señaló el santiaguero Carlos Amel Oliva, miembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba.
Yo pertenecí hasta el año 2007, claro, yo no creí en la UJC.
Los argumentos para no pertenecer a la organización comunista van desde que si pide mucho dinero hasta que la juventud no tiene futuro en Cuba y hay que buscar la manera de abandonar el país.
La única vía que veía para mejorar
era a través de una misión. Una de las cosas que te exigen las misiones es que te mantengas siendo de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Dice la doctora santiaguera Nelva Ismaray Ortega, quien militó en la organización desde 15 años atrás hasta hace pocos meses.
Los jóvenes ya se han dado cuenta de la realidad del sistema.
La UJC nunca ha encarnado los anhelos de los jóvenes cubanos, aseguró desde Pinar del Río Yamilka Abascal, de 29 años.
No, yo no soy militante porque realmente la UJC, como no defiende los intereses de los jóvenes, o sea, ellos representan totalmente los intereses del partido.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Son ahora las 5:40 minutos. Tenemos precisamente a continuación el recorrido que comenzó ayer a hacer por la página web de Radio y Televisión Martí nuestro colega Luis Felipe Rojas. Aquí está Martí en las redes.
Buenos días, estimados oyentes. He venido para comentar con ustedes dos de las historias más compartidas y además más republicadas en las redes sociales desde nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Pues la primera es esa: ¿cómo impactará el decreto 349 al arte cubano? Las organizaciones Artistas en Conexión de Riesgo y Cubalex alertaron en un reporte publicado el lunes que este decreto, el 349, representa, según ellos, un ataque inaceptable al derecho a la libertad de expresión. Ha ocurrido de todo con la implementación de este decreto. Hay hasta artistas contestatarios que han sido detenidos, otros sancionados, y el revuelo internacional que causó por la repulsa, no solo desde el arte independiente, sino también incluso algunos artistas que publican, que exponen sus obras y que han hecho la mayoría de toda su realización artística desde las instituciones oficiales, incluso ellos protestaron por este decreto. Pues el estudio recomienda que deben cesar todas aquellas intenciones del régimen cubano por censurar el arte en Cuba. Entre ellos está, hay uno específico así: derogar el decreto 349, dadas sus categorías amplias y poco claras, la falta de respeto al debido proceso y transparencia y sus medidas punitivas indebidas. Así lo dice este estudio que han hecho las organizaciones Artistas en Conexión de Riesgo y Cubalex. Amigos, si ustedes quieren recibir nuestro resumen de noticias diario a través de nuestra página digital Radio y Televisión Martí, pues envíenos un correo. ¿Cómo? Bueno, pues envíenlo aquí a esta dirección que yo les voy a dar ahora: misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta, todo junto así, @gmail.com. Y a través de este correo les estaremos enviando diario, sin conectarse a internet, todo nuestro resumen de noticias, los titulares, los artículos completos y todos los resúmenes que vayamos haciendo en el día. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes con Luis Felipe Rojas. Hasta mañana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. el sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto, El Exilio Habla a Cuba, un programa en vivo desde el auditorio del Miami-Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Son las 5:45. No se vislumbra lluvia, concretamente para el occidente de Cuba, y al parecer la culpa la tiene el frente frío. Vamos a salir de dudas con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Martín. Insisto, el frente frío débil que afectó la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes se ha caracterizado por ser muy seco. Y en su línea frontal no se aprecia una notable actividad de lluvias y chubascos, mientras se mueve muy lentamente hacia la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila. Para Cuba, en consecuencia, tendremos nublados con chubascos muy aislados en las regiones occidental y central, pero poca nubosidad en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde estarán frescas en la región occidental y central, entre los 23 y los 26, pero cálidas en la región oriental, entre los 30 y los 33. Los vientos del norte-nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas ligeras en el occidente y centro, y tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ginebra. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy la persecución a voces disidentes y las campañas contra la libertad de prensa en Nicaragua.
Ciudad de México. La Iglesia Católica admitió que 101 sacerdotes han sido llevados a proceso por delitos sexuales desde el año 2010 allí en México, pero no dio más detalles sobre los casos ni acusaciones en cortes civiles.
Bogotá. El alcalde de Medellín denunció este martes que la guerrilla ELN prepara ataques terroristas en varias ciudades colombianas, como el del pasado 17 de enero en una escuela de cadetes de la policía en Bogotá.
Europa.
Edimburgo. El Parlamento escocés y la Asamblea Nacional de Gales aprobaron este martes de forma simultánea una moción en contra del acuerdo del Brexit negociado entre el gobierno británico y la Unión Europea.
París. La policía de Francia detuvo un preso radicalizado que apuñaló el martes a dos agentes penitenciarios en una cárcel del oeste de Francia y se atrincheró junto a su mujer en una estancia de la prisión.
Madrid. Un exfuncionario del gobierno español en Cataluña detalló en el juicio contra los independentistas catalanes el clima de hostigamiento con numerosas acciones violentas y ataques que se vivió en esa región.
Asia.
Kabul. Un ataque a una empresa constructora en el este de Afganistán concluyó hoy tras casi 6 horas de combates con la muerte de 16 empleados de la compañía y 5 insurgentes y 9 civiles heridos.
Seúl, el expresidente surcoreano Lee Myung-bak, condenado a 15 años de cárcel por varios delitos de corrupción, será puesto hoy en libertad bajo fianza mientras espera a que se resuelva su apelación.
Sydney. Un tribunal de apelaciones australiano abordará el recurso contra el veredicto de culpabilidad del cardenal George Pell por 5 delitos de pederastia cometidos en 1996.
Oriente Medio.
Gaza. El ejército israelí atacó anoche varios puntos de una instalación militar del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza tras el lanzamiento de globos con artefactos explosivos desde ese territorio hacia Israel.
De ir al sur, cientos de militantes del grupo Estado Islámico y civiles abandonaron el martes el último reducto de los extremistas en el este de Siria y se entregaron a las fuerzas de Siria Democrática lideradas por kurdos.
El Cairo. Unos 1.500 niños están detenidos acusados de haber pertenecido al grupo Estado Islámico por las autoridades iraquíes y kurdas hasta finales del 2018, denunció hoy Human Rights Watch.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario anterior les hablaba de la escasez crónica que padece el pueblo de Cuba desde pocos meses después de la llegada de la Revolución Cubana. Fue el tiempo que tardaron los comunistas en apoderarse de todos los medios de producción, destruirlos y consumir todas las reservas de un país que exportaba alimentos, zapatos, azúcar y muchísimos otros artículos. La promesa del comandante en jefe era fantástica, nos íbamos a ahogar en la abundancia de todo. 60 años después, Cuba, la azucarera del mundo, el mayor productor de azúcar, no es capaz de abastecer a su propio pueblo y hace años que tiene que comprar en el exterior azúcar para venderles a ustedes por la libreta de racionamiento la cuota que les toca, porque la industria azucarera ya no existe, porque cuando el comunismo pone su mano todo se destruye, y eso es lo que el comandante en jefe trató de lograr en el 1970, una zafra de 10 millones de toneladas y toda la estructura del país, transporte, cerca de 300.000 trabajadores y la propaganda de los 10 millones van inundaba las ondas radiales y la televisión, y aquello era obsesivo. Todo el presupuesto de la nación se colocó en ese empeño de lograr los 10 millones de toneladas. Todos los camiones del país se pusieron a disposición de la zafra, pero al genio del comandante en jefe, que sabía de todo, se le olvidó un pequeño detalle, que la zafra no podía extenderse hasta el mes de abril como él ordenó, creyéndose que era un experto en esas cuestiones. ¿Y por qué no podía hacerse eso? Pues llegaban las lluvias y los camiones se hacían, los caminos se hacían intransitables y los camiones cargados de caña se quedaban enterrados, atascados en el fango, y la caña para moler no llegaba a los centrales azucareros. El jefe de transportes en ese momento, de apellido Casas, conocedor del por qué no podía extenderse la zafra hasta abril, con la mejor intención del mundo, con verdadera preocupación revolucionaria, ignorante de cómo funciona el comunismo, envió un informe al comandante en jefe Fidel Castro advirtiéndole lo que pasaría. Lo conocí en la prisión de La Cabaña. Lo condenaron a 20 años de cárcel por diversionismo ideológico. Se atrevió a discrepar del comandante. La zafra de los 10 millones fue solo un sueño de una noche de verano. No pudo lograrse. Casas había tenido la razón. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Se agiganta la controversia por los supuestos abusos sexuales de Michael Jackson. Y todo por este documental que lleva por título Leaving Neverland, en el que dos hombres adultos dicen que eran amigos de Jackson y fueron abusados por él cuando tenían 7 y 10 años. Vamos a conocer más con Alejandro Escalona.
Que algunas estaciones de radio en Canadá y Holanda dejaron de tocar música de Michael Jackson, y por su parte Oprah Winfrey fue objeto de mensajes de odio después de la transmisión de un documental sobre el presunto abuso infantil por parte del artista, el documental Leaving Neverland, en el que dos adultos dicen que fueron maltratados por Michael Jackson a principios de los años 90, generó una mezcla de horror e incredulidad en parte del público estadounidense después de su transmisión en dos partes por el canal de cable HBO los días domingo y lunes. Oprah Winfrey entrevistó a los acusadores Wade Robson y James Safechuck en un especial que se transmitió el lunes por la noche frente a una audiencia de víctimas de asalto. La familia de Jackson calificó de linchamiento público la cobertura del documental y cobertura noticiosa de las acusaciones, y dijo que Michael Jackson fue 100% inocente. La revista Forbes, en otras noticias, nombró a Kylie Jenner el martes como la multimillonaria más joven de todos los tiempos gracias a su empresa de cosméticos fundada hace 3 años. El año pasado, Kylie Cosmetics hizo un estimado de $360 millones en ventas, según la revista Forbes. La persona más rica del mundo continúa siendo el presidente de Amazon, Jeff Bezos, cuyo patrimonio neto aumentó a $131 mil millones de 112 mil millones en 2018. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, permaneció en el número 2 con una fortuna calculada de 96 mil millones de dólares frente a apenas 90 mil millones el año pasado. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Llega el momento de nuevo de los deportes y ahora Edemio Nava se refiere al segundo jonrón de Lourdes Gurriel. Lourdes Gurriel Jr., en la victoria del Toronto frente a Detroit.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó ayer martes su segundo jonrón en la actual pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de su equipo, el Toronto, ante el Detroit, con marcador final de 5-2. Tercer éxito para el equipo canadiense, en tanto el Detroit ahora tiene 6 éxitos y 5 derrotas. Por su parte, Cleveland le ganó ampliamente al equipo de Pito Abreu, el cubano. Los Medias Blancas de Chicago, 11-0. Los Yankees derrotó a los Bravos de Atlanta, 5-1. El cuarto triunfo para el equipo de Nueva York. Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, dispuso de Washington 8-4. Boston ahora tiene 6-4, mientras que los Mets perdió ante los Marlins de Miami 3-1. El equipo del sur de la Florida, con 4 triunfos y 7 derrotas, por 5-4, la novena del cubano Yoany Céspedes. Finalmente, el Pittsburgh logró éxito de 10-4 ante el Baltimore, y Filadelfia, el equipo que firmó recientemente a Bryce Harper, logró victoria ante el San Luis 2-1. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche James Harden anotó 35 puntos y su equipo de Houston derrotó al Toronto 107 puntos por 95. Pese a este fracaso, el equipo del Toronto conservó el segundo lugar en la Conferencia del Este, con 46 triunfos y 19 derrotas, por 48 y 16, el líder, el quinteto de Milwaukee. En tanto, Houston logró llegar a 39 victorias con 25 derrotas. Está en tercer lugar en la Conferencia del Oeste, solamente superado por el actual campeón Golden State y el quinteto de Denver. En los otros partidos de anoche, el equipo de Indiana derrotó a Chicago 105-96, Filadelfia Orlando 114-106, Memphis al Portland 120-111, mientras que Russell Westbrook anotó 38 puntos, pero no pudo impedir de que su equipo de Oklahoma City perdiera ante el Minnesota 131 puntos por 120. Hoy miércoles, un total de 10 partidos en la NBA y sobresalen los encuentros entre el Charlotte y el Miami Heat a las 7 de la noche, hora de Cuba. A las 7:30, Atlanta contra San Antonio, y a las 10, el equipo de Sacramento jugará contra Boston. Y media hora más tarde, a las 10:30, hora de Cuba, el quinteto de LeBron James, los Lakers de Los Ángeles, estará jugando contra Denver. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organizaciones del exilio cubano aquí en Miami piden que se implementen los capítulos 3 y 4 de la ley Helms Burton.
Casi 200 cubanos esperan en un gimnasio fronterizo de México para solicitar asilo político en Estados Unidos.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que seguirá presionando al régimen de Nicolás Maduro.
Y Amnistía Internacional intercede por las niñas que quedan embarazadas en América Latina.
Radio Martí Noticias.
La ampliación de estos y otros titulares, además de las noticias que tienen que ver con el acontecer de Cuba y el resto del mundo, todas en esta hora, la segunda y última hora de transmisión de Radio Martí Noticias, de 5 a 7. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero allá en la sala de redacción y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender solo por un mes y con limitaciones una norma que permitiría a cubanos estadounidenses reclamar propiedades en la isla confiscadas, robadas, hace más de 5 décadas, ha generado opiniones diversas. Y Michelle Sagué habló con varios expertos.
Rick Herrero, del Cuba Study Group, organización sin fines de lucro que reúne a profesionales de ascendencia cubana, dijo que con la suspensión por solo un mes del título 3 de la ley Helms-Burton, la administración Trump reconoce que la ley no es popular.
Nosotros vemos la autorización del título 3 de Helms-Burton como un reconocimiento tácito por parte de la administración de Trump de que esta ley tan contraproductiva sigue siendo bastante impopular con el sector privado americano, con las agencias federales y con nuestros aliados a nivel internacional.
Mientras tanto, el abogado Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, ve la medida como paso positivo.
Esta administración está moviéndose en una dirección muy positiva. Claro, no es todo lo que hubiéramos querido. Hubiéramos querido que pudiéramos ya desde el 18 de marzo poder demandar a las empresas extranjeras, no solamente a las entidades gubernamentales cubanas.
El gobierno estadounidense anunció el lunes que mantendrá suspendido durante un mes más el título 3 de la ley Helms-Burton, lo que en la práctica impide reclamar ante cortes de Estados Unidos propiedades que fueron confiscadas tras la revolución. Sin embargo, incluyó una excepción. A partir del 19 de marzo, los cubanos estadounidenses podrán demandar a compañías incluidas en la conocida como lista de restricciones a Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, organizaciones del exilio cubano en Miami piden que se implementen los capítulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
La Asamblea de la Resistencia Cubana pedirá al presidente Donald Trump que implemente en su totalidad los artículos 3 y 4 de la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida como Ley Helms-Burton, por los apellidos de sus promotores, el senador Jesse Helms de Carolina del Norte y el congresista de Illinois, Dan Burton. Orlando Gutiérrez Boroná, de la directiva de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dio a conocer la información.
Implementarlo le da la capacidad a los miles de cubanos que se
sufrieron robo de propiedad, la mayoría de los cuales todavía están dentro de Cuba, a presentar demandas en Corte Federal Americana contra esas empresas que estén lucrando con esas propiedades robadas.
Recientemente, la administración del presidente Trump anunció que aplazaba por 30 días el capítulo 3 que permitiría demandar ante los tribunales de los Estados Unidos a más de 200 compañías, entidades y empresas controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, aseveró Gutiérrez Boronat.
Le negaría la visa a aquellos que están invirtiendo ilegalmente en Cuba. No estamos hablando de inversiones en domicilios particulares. Ningún cubano va a perder su casa por título 3 y 4. Eso no existe. Son inversiones en propiedades que fueron robadas y que están utilizando empresas del régimen comunista para subsistir. El afectar la economía del régimen en este momento debilita ese régimen y nos acerca a la libertad de Cuba. Y envía una señal clara de que Estados Unidos no va a tener tolerancia con el tipo de respaldo que ese régimen ha tenido, lamentablemente, por parte de inversionistas extranjeros.
La implementación de los capítulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton ha sido aplazada cada 6 meses por todos los presidentes antes de Trump, tras su aprobación en 1996. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Sobre este tema tendremos más información en el segmento La Noticia en Perspectiva, en el diálogo que entabló nuestro colega Tomás Cardoso con el economista Elías Amor Bravo. También se conocía que un total de 192 cubanos se encuentran albergados en el gimnasio del Colegio de Bachilleres de Ciudad Juárez, en México, donde esperan su ingreso en Estados Unidos para solicitar asilo político.
La información publicada ayer en el periódico El Diario de esa ciudad cita cifras de un censo realizado por Desarrollo Social del Estado y el Instituto Nacional de Migración.
La nota precisa que de los 442 migrantes que fueron censados en el gimnasio, la mayoría son cubanos. Un total de 72 cubanos dijeron que eran apoyados por familiares o amigos que trabajan y viven aquí en Estados Unidos.
El diario local El Mexicano informó que los emigrantes albergados en el gimnasio del Colegio de Bachilleres comenzaron a ser llamados por autoridades norteamericanas para ser entrevistados en relación a sus solicitudes de asilo político.
Y nos llega una nota que está entre lo meramente informativo y también lo curioso, lo pintoresco o lo risible, porque los cubanos padecen una trasnochada internet. Ibe Pacheco conversó sobre este tema con Vladimir Turró y Marielena Mir Marrero.
Los cubanos pagan por un servicio de internet que los convierte en noctámbulos. Solo en la madrugada logran conectarse a la web deseada. Así lo afirman testimonios recogidos por Radio Martí, como el del periodista independiente Vladimir Turró, quien reside en la capital cubana.
En la madrugada mejora un poquitico más, pero mira, anoche mismo prácticamente no pude descargar páginas porque la conexión era demasiado lenta. Bueno, nada, un desastre. Ahora mismo la conexión es un desastre.
La activista Marielena Mir Marrero vive en Guanabo, al este de La Habana.
Se dieron a la tarea de decirle al mundo, se puso la internet en Cuba. Ahora, maravillosamente, desde la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana, tú tienes conexión. Aquí estás metido en un hueco, lo que es lechuciamos, porque la internet en Cuba de madrugada. Nosotros somos lechuzas.
Tanto Turró como Mir Marrero aseguran que están pagando un servicio
que está robándole el dinero al cubano. Tú tienes que pagar un paquete, compraste el paquete. Ahí empieza la historia, porque eso tiene un vencimiento. Caduca al mes. Lo que te dicen, para que no pierdas el dinero, compra otro paquete.
Tú compras un paquete, por un mes te va descontando el tiempo de validez del paquete, ¿no? Que aunque no logras conectarte, cuando llegue el final de mes, vas a tener que comprar otro paquete para que no se te venza. Es decir, que no vas a poder disfrutar del servicio que estás pagando.
Usuarios que solo tienen la opción de Texas para acceder a internet, al preguntar reciben una respuesta ambigua.
Desde diciembre yo estoy llamando a Texas y desde diciembre me están diciendo que están arreglando los datos. Bueno, y los datos se perdieron porque estamos en marzo y todavía los datos no se han arreglado.
Que la red se ha saturado.
No obstante, Radio Martí intentó encontrar una razón que justifique la frustración de los internautas cubanos. Llamamos a ETEXA, con exactitud, a Cubacel.
Los especialistas y demás saben los medios y las vías a seguir para la información a los clientes de Cubacel. Los especialistas le envían la información aquí en nuestro país.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:09. La noticia en perspectiva. Según el profesor universitario y economista Elías Amor Bravo, quien reside en Valencia, España, aún no se puede analizar en su totalidad qué es lo que va a ocurrir tras el anuncio de la Casa Blanca sobre las demandas de ciudadanos estadounidenses a firmas cubanas controladas por el ejército. Lo manifestó en una entrevista con Tomás Cardoso.
Su lectura, profesor, de todo esto que ha ocurrido y que deja fuera, pues, la perspectiva de poder desafiar a empresas europeas que hacen negocio con el castrismo en propiedades que fueron confiscadas al inicio de la revolución.
En principio podríamos decir que esta noticia tiene dos caras, una de cal y una de arena. En cal, la cuestión es incontrovertida. Los cubanos que fueron expropiados y los norteamericanos que en Cuba tenían activos, que también fueron expropiados por la revolución comunista, tienen todos los derechos a que se les compense, a que se les devuelva el valor de la propiedad, a que se produzca una restitución del valor. Esto es algo incuestionable que está aceptado en el derecho internacional y que ha ocurrido en los países del este de Europa, ha ocurrido en otros países que nacionalizaron y expropiaron, como el caso de Nicaragua, y en todos esos países las propiedades han vuelto a sus legítimos titulares, bien en forma de pagos directos, bien en forma de bonos, bien en cualquier otra forma, pero eso ha de ocurrir en Cuba y eso es imposible que no se produzca. La parte de la arena de esta noticia es que el procedimiento, tal vez el establecido en la ley Halliburton, sea un procedimiento que no contribuya a tampoco a clarificar lo que debería de ser ese nuevo marco de derechos de propiedad, que yo siempre he dicho que es poner el contador a cero para que la economía cubana vuelva de nuevo a funcionar en condiciones normales. Entonces, lo que hay que ver es exactamente cuál es el alcance de esas medidas, quiénes pueden demandar, porque parece ser que hay algún jurista en Estados Unidos que dice que la ley permite a cualquiera proceder a esas demandas en los tribunales, mientras que hay otras posiciones que son más restrictivas. Deja fuera también, por supuesto, a todos los que en Europa tienen derecho a reclamar las propiedades que en su momento fueron confiscadas o en otros países del mundo, y todo eso pues puede crear una cierta controversia que no beneficia en absoluto a las herencias y los capitales que fueron confiscados en su momento a los legítimos propietarios. No se puede, por tanto, tomar una evaluación o una conclusión a partir de lo que se ha dicho. Pero en todo caso, siempre es bueno que al régimen comunista se le recuerde que hay unos derechos de propiedad, que hay unas personas jurídicas y unas personas naturales que tienen unos derechos que deben de ser compensados y que por encima de todo está la ley.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Seis, 12 minutos. El representante de Estados Unidos para Venezuela, Eliot Abrams, felicitó este martes a Juan Guaidó y también al pueblo de Venezuela por haber impulsado un sorprendente proceso de cambios en el país. Tomás Regalado informa sobre ello.
Acogemos con beneplácito el regreso a Venezuela del presidente interino Juan Guaidó de manera segura. Es interesante saber que ha hecho hoy en su primer día es reunirse con líderes sindicales.
Abrams también habló sobre las medidas que los Estados Unidos han tomado contra seis funcionarios de seguridad del régimen de Maduro, vinculados a la obstrucción de la entrada de la ayuda humanitaria internacional a Venezuela y a la violencia contra quienes intentaron prestar esta asistencia. Abrams agregó que aunque no puede hablar sobre la inteligencia recogida por los Estados Unidos, hay miembros de Hezbollah, ELN, FARC y muchos agentes del régimen de La Habana.
Bueno, no puedo entrar en informes de inteligencia, pero hay muchos actores muy malos en Venezuela. Hay gente de Hezbollah, también hay guerrilleros del ELN y de las FARC cerca de la frontera colombiana. Además, hay miles de personas de la seguridad del Estado cubana. Así que hay muchas personas que califican para el término mal actor el término terrorista.
El representante especial Abrams también dijo que en la unidad de la oposición es donde está la fuerza.
Es un cambio sorprendente en espacio de pocos meses.
Estados Unidos está considerando imponer nuevas sanciones sobre Venezuela para presionar a Nicolás Maduro a que renuncie al poder, dijo el martes el asesor de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton. Dijo además que las nuevas medidas tendrían la meta de presionar a los medios financieros que benefician a Maduro.
Juan Guaidó, por su parte, advierte que la presión contra Nicolás Maduro apenas ha comenzado. Desde Caracas informa la agencia de prensa AFP.
Un día después de su regreso a Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente por más de 50 países, comenzó a realizar actividades que buscan presionar al gobierno de Nicolás Maduro.
Sépanlo muy claramente, la presión apenas empieza. La movilidad social ahora es que va a la calle.
Guaidó participó de un encuentro con dirigentes sindicales, donde anunció un paro escalonado de funcionarios públicos, con el que busca ejercer presión interna para poder sacar a Maduro del gobierno. El también presidente del Parlamento se refirió a la facilidad con la que ingresó el lunes al país, a pesar de las advertencias del oficialismo de que tendría que encarar la justicia por haber evadido la prohibición de salida de Venezuela.
Yo creo que están tan hundidos en contradicciones que ya es poco la justificación que puedan dar, o va a ser poco lo que puedan decir, ya nadie les cree. Ya ni su propia gente les cree.
Maduro, en tanto, llamó a una marcha contra el imperialismo como forma de retomar las calles luego del arribo de Guaidó a Caracas.
Y el 9 de marzo yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano y vamos a las calles el 9 de marzo.
El sector público en Venezuela llegó a tener entre 4 y 4.5 millones de trabajadores en la era chavista, números que pueden haberse reducido por la crisis económica y que le sirven a Guaidó como plataforma contra Maduro.
Y tras la reunión de sus cancilleres en Montevideo, Uruguay e Italia, afirmaron que trabajan junto a otras naciones para que se celebren elecciones en Venezuela y reiteraron su rechazo a una intervención militar en ese país. Leonardo Lucci amplía desde la capital uruguaya.
En conferencia de prensa se informó que el grupo de contacto internacional que integra Uruguay y varios países europeos pudieron avanzar en negociaciones con el gobierno y la oposición venezolana, según lo dijo el canciller de Uruguay, Rodolfo Ninovoa.
Han habido avances, nosotros tenemos un margen de actuación donde la discreción y la reserva son imperativos fundamentales para que esto tenga éxito.
Su colega italiano Enzo Moavero Milanesi expresó la preocupación de su país por la situación delicada, dijo, que vive Venezuela y comentó que se trabaja para que haya elecciones. Moavero Milanesi, traductor mediante, dejó en claro que Italia no apoya una intervención militar en Venezuela.
No, así estamos con las soluciones no pacíficas, las soluciones de intervención militar, que no las apoyamos.
El grupo de contacto internacional volverá a reunirse en este mes de marzo. Leonardo Luzzi, Montevideo.
A las 6:17 nos adentramos ahora en otras noticias. Además de Hillary Clinton, que ha dicho que no se va a postular de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, el empresario y exalcalde de New York, Michael Bloomberg, ha decidido no postularse tampoco a la presidencia estadounidense.
Bloomberg, con un patrimonio personal de decenas de miles de millones de dólares, consideró postularse en las elecciones del 2020 como candidato del Partido Demócrata, pero declinó tras concluir que sería difícil ganar. No obstante, Bloomberg dijo que invertirá su tiempo y recursos en iniciativas para derrotar a Donald Trump en los próximos comicios.
Y siguen llegando detalles de lo que ocurrió en Alabama tras el azote de un tornado. Los socorristas siguen buscando sobrevivientes y este sistema, el ataque, el azote de los tornados que estuvieron afectando ese estado el domingo dejaron al menos una veintena de muertos. Precisamente tenemos las palabras de Jay Jones, quien es sheriff del condado de Lee y que tiene la siguiente explicación.
I would describe the damage that we have seen.
Describiría el daño que hemos visto en el área como catastrófico. Simplemente en esos lugares las casas completas se fueron. Los escombros se extienden por cientos y cientos de metros. Hemos encontrado materiales de una locación a cerca de un kilómetro de su ubicación original.
Traducción de lo que manifestaba Jay Jones, el sheriff del condado de Lee. El Servicio Nacional de Meteorología catalogó el tornado que golpeó el condado como un F4 de una escala de 1 a 5 y más de 6.000 hogares quedaron sin electricidad.
Y por otra parte, el gobierno peruano instaló ayer una base militar en medio de la selva amazónica para llevar adelante una cruzada contra la minería ilegal, principal causa de la deforestación. Desde el lugar de los hechos, nos informa la AFP.
Perú inauguró el martes una base militar en medio de la Amazonía como parte de sus esfuerzos contra la minería ilegal, principal causa de la deforestación. Se trata de la primera de cuatro instalaciones previstas en la Reserva Natural de Tambopata, en la región de Madre de Dios, capital de la minería ilegal en Perú.
Que aquí hemos venido a quedarnos. Hemos venido a quedarnos todo el tiempo que sea necesario. Hemos estado en una primera fase de 14 días, ahora pasamos a segunda etapa, según nuestros planes, de 6 meses, y luego de ahí haremos un reajuste probablemente.
La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, destacó que Madre de Dios es una zona de alta biodiversidad y con gran potencial turístico.
En realidad lo que tenemos es un gran proyecto de desarrollo para la región Madre de Dios. Parte de ello implica recuperar todo esto que significa el tema de un área degradada por la actividad minera ilegal, pero también lo que estamos tratando de hacer es desarrollar las otras actividades productivas en las otras zonas de Madre de Dios.
Al igual que los futuros complejos militares, la base instalada el martes contará con 100 soldados, 50 policías, un fiscal y además se usarán drones, un satélite peruano y una aeronave militar para patrullar. La minería ilegal, principalmente de oro, provocó la pérdida de más de 9.000 hectáreas de bosques amazónicos el año pasado. Las autoridades denuncian además que genera otras actividades ilícitas como la trata de personas, el tráfico de mercurio y la prostitución.
Amnistía Internacional afirma que América Latina debe dejar de someter a las niñas embarazadas a situaciones de peligro mortal.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas, citó como ejemplo un caso en Tucumán, Argentina, donde dos ginecólogos practicaron una cesárea urgente a una niña de 11 años que sobrevivió una violación.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Buen tiempo es el pronóstico del cual nos habla a continuación Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro, ¿qué tal? Lázaro. Al parecer hemos perdido el contacto con Lázaro Domínguez, pero lo vamos a recuperar inmediatamente. Ha estado informándonos acerca de la presencia de un frente frío aquí en el sur de la Florida, también dejándose sentir en el occidente de Cuba e incluso en las provincias centrales de Villa Clara y Cienfuegos. Así que ya tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez por la rápida gestión de Maite Rodríguez, nuestra productora. Tiene usted la palabra, Lázaro, ¿qué tal?
Gracias, Martinezista. Efectivamente, por detrás del frente frío débil que se halla sobre las provincias centrales cubanas, domina un amplio sistema de altas presiones sobre todo el centro y el sudeste de los Estados Unidos, con condiciones del tiempo muy estables, y eso permite que se extiendan además sobre las aguas del Golfo y la Florida, con magníficas condiciones del tiempo y temperaturas ligeramente frías que se mantendrán durante el fin de semana, de manera que buenas condiciones del tiempo. Para Cuba tendremos nublados con chubascos muy aislados en las regiones occidental y central, pero poca nubosidad en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, frescas entre los 23 y los 26 en las regiones occidental y central, y entre los 30 y los 33 en las provincias orientales, donde para ellos todavía sigue el calor. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Hay marejadas ligeras en la costa norte, occidental y central. Oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
6:23. Está ocurriendo algo en España de lo que están pendientes en Cuba. Y lo digo porque la disolución ayer martes del Congreso y el Senado, allí en España, como paso previo a las elecciones, ha dejado congelada una importante ley sobre concesión de nacionalidad española, conocida popularmente como Ley de Nietos. Tenemos la información desde Madrid en la voz de Michelle Suárez.
El Real Decreto publicado establece la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril. Las nuevas cámaras que resulten elegidas se constituirán el 21 de mayo. La disolución del Parlamento deja congeladas hasta 15 leyes que no podrán ser tramitadas esta legislatura. Entre ellas aparecen normas sobre igualdad salarial, derechos LGTBI y una de especial interés para los cubanos, la Ley de Nacionalidad Española para descendientes nacidos en el extranjero. Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo, considera que la posible reanudación del trámite dependerá de la estabilidad política después de las elecciones.
Se van a convocar elecciones, vamos a ver quién es el partido más votado, vamos a ver qué pasa con los pactos, hay mayoría absoluta, si no, la toma de posesión. Y una vez que todo se estabilice, ya veremos si el nuevo Ejecutivo retomará esas leyes que están ya bastante avanzadas en el Congreso o decidirá que las va a congelar y entonces habrá que empezar de cero.
El próximo 28 de abril, los españoles votarán a los 350 diputados que luego formarán mayorías y elegirán al presidente del gobierno. Las encuestas revelan un parlamento muy fragmentado, sin claras mayorías, aunque con una leve ventaja para el gobernante Partido Socialista. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
La inteligencia artificial y la tecnología de escuchar a escondidas dentro de lo que está el espionaje han ayudado a los científicos a estudiar una población de aves en peligro de extinción en una parte remota de Nueva Zelanda. Miguel Ángel Rivera amplía.
El pájaro jijí está volviendo, lo han escuchado. Dirigido casi a la extinción en su nativa Nueva Zelanda, el ave fue objeto de un programa de reubicación y reproducción. Y gracias al equipo de grabación remota y la inteligencia artificial, Oliver Metcalf, estudiante de maestría, dice que sabe que están felices en su nuevo hogar.
Descubrimos que después de un mes se establecieron en áreas en las que realmente preferían estar, áreas cercanas al agua, lo que es una buena indicación de que los jijis están contentos con su nuevo sitio.
Un jiji feliz suena como dos canicas que chocan, y parece que esta alegre llamada se está extendiendo, ya que las poblaciones se han recuperado significativamente desde 2004.
Imagínate que recopilamos un terabyte de datos. Esto es demasiado para que yo escuche. Así que desarrollamos un algoritmo que reconoció la llamada jiji entre todos esos datos. Luego trabajamos donde llamaban más a menudo y luego produjimos un modelo que no se había utilizado de esta manera antes para averiguar cómo estaban cambiando con el tiempo.
Ahora los científicos dicen que las llamadas se escuchan en posiciones establecidas, en lugar de su distribución aleatoria inicial, lo que marca el éxito de la reintroducción del jiji. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Eliminado el Real Madrid de la Champions League y también acuerdo de la Liga Mexicana con las Grandes Ligas, la Liga Mexicana de Béisbol. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. La Liga Mexicana de Béisbol informó que llegó a un acuerdo con las Grandes Ligas de Béisbol por primera vez en su historia para las transferencias de jugadores, por lo que cuando se firme a un pelotero, Grandes Ligas deberá pagar 15% del valor del contrato y si va a Liga Menor, el 35% del mismo. Todos los jugadores con contrato de la Liga Mexicana de Béisbol serán elegibles para firmar con cualquier club de las Grandes Ligas una vez que califiquen como extranjero profesional, bajo el criterio de las Grandes Ligas y la Liga Mexicana de Béisbol, con una edad mínima de 25 años o 6 años o más como jugador profesional, la misma que firmó en diciembre pasado las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol. El acuerdo dará transparencia de todas las transferencias entre las 30 organizaciones de las Grandes Ligas y los 16 clubes de la Liga Mexicana de Béisbol y fue aprobado por la Asociación de Jugadores de Ligas Mayores y se suma a los anteriores acuerdos que Grandes Ligas firmó con la Liga Profesional de Béisbol de Japón, la Liga Profesional de Corea del Sur, la Liga de Taiwán y también similar a la Liga de Béisbol de Cuba, se informa la Liga Mexicana de Béisbol. Y la eliminación del equipo Real Madrid ayer martes de Champions League llega ante el Ajax, uno de los rivales más débiles en el papel que había enfrentado en las últimas 4 ediciones del torneo. Incluso su última eliminación llegó ante un grande, el Juventus, en semifinales del 2015, hace exactamente 1.393 días. Además, apenas es la segunda ocasión en la década en que el conjunto blanco se queda en octavos de final de ese evento. La otra fue hace 9 años, cuando el Real Madrid fue eliminado a manos del Olympiacos Lyonnais en el 2010 por global de 2-1. En el resto de los años estuvo al menos en semifinales el equipo Real Madrid. En este periodo, el club español había eliminado a campeones de Alemania, Italia e Inglaterra. En la edición anterior, si bien llegó como favorito a la final frente a Liverpool, sembraba dudas en la semifinal en la que eliminó al Bayern de Múnich. Antes había pasado con problemas sobre la Juventus y en octavos de final a un duro partido con el equipo PSG del brasileño Neymar. Un año antes, en la edición 2016-2017, el equipo Real Madrid venció a la Juventus con un contundente 4-1. Antes derrotaron al equipo Atlético de Madrid en semifinales. También superaron al Bayern de Múnich en un épico tiempo extra en cuartos de final y primero al Napoli de Italia en su victoria en octavos de final. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Un grupo consultor con sede aquí en Miami advierte sobre la posibilidad de un nuevo periodo especial en Cuba. Tendremos en breve los detalles de lo que señala este grupo. Entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero. Aquí en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La crisis económica que atraviesa Cuba se va a agudizar en los próximos meses y de no abrirse a un sistema de mercado, el país podría caer en un nuevo periodo especial. La consultora de Jamana Consulting Group, con sede en Miami, explica en un informe que el empeoramiento de la economía cubana se observa no solo en la escasez en las tiendas dolarizadas, sino en la falta de productos subsidiados de primera necesidad como el pan y los huevos. En el informe se advierte que Cuba necesita urgentemente abrirse a la economía de mercado, liberar de una vez todas las fuerzas productivas y permitir la inversión de los ciudadanos cubanos en su propio país.
Y por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la nueva Constitución cubana. En un comunicado, la Comisión dijo que ha recibido denuncias de organizaciones de la sociedad civil cubana sobre errores en el proceso de socialización y debate en torno al proyecto de Constitución.
En efecto, varias de estas organizaciones aludieron a barreras políticas y legales que habrían limitado el proceso de participación ciudadana y la represión contra los promotores del no en este referendo constitucional.
La Comisión Interamericana también condenó los actos intimidatorios contra disidentes y la falta de pluralidad electoral en la votación del 24 de febrero.
Directivos de organizaciones independientes, entre tanto, defensoras de los derechos LGBTI, coinciden en que la homofobia en Cuba se ha agudizado después de los debates del referendo constitucional. Y Yolanda Huerga tiene información al respecto.
Las pugnas sobre el matrimonio igualitario desarrolladas durante el proceso de reforma constitucional parecen haber exacerbado la homofobia en la isla.
a raíz del falso referendo constitucional, la homofobia se ha agudizado. O sea, ya mucho antes, ya la homofobia por parte de cristianos y de muchas personas había calado en toda la sociedad cubana y oriental.
Denuncia desde Santiago de Cuba, Yasmani Mayeta, vicepresidente de la Fundación para los Derechos LGBTI.
Las personas mantienen en las puertas de sus viviendas y también así en las instituciones religiosas los carteles que pegaron alusión a la campaña que hicieron en contra del matrimonio igualitario.
Según el director del proyecto Swiss Twist, radicado en La Habana, Navid Fernández, no ha disminuido la negación de puestos laborales por motivos de orientación sexual e identidad de género.
De que los travestis puedan incorporarse a las universidades y desarrollarse. Eso en Cuba sigue estando prohibido. Sigue el bullying, la policía sigue agrediendo y cada día lo hace con más fuerza y más ahora que no existe un respaldo. Ha aumentado el tema de represión, sobre todo represiones verbales, represiones directas.
La comunidad LGBTI no puede asumir un trabajo según sus características de identidad sexual, dice Fernández. En tanto, los ataques públicos, el abuso verbal e incluso físico se hacen cada vez más frecuentes.
Que seguimos desprotegidos legalmente.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
También en las últimas horas se daba a conocer un informe titulado El arte bajo presión. El arte bajo presión denuncia que el decreto ley 349 constituye un ataque al derecho a la libertad de expresión en Cuba. Y sobre este tema conversamos con la abogada Larixa Diversen, quien reside en Pensilvania. Es un informe que han elaborado en conjunto Artists at Risk Connection, un proyecto del Club Pen América Internacional y la entidad Cubalex, que encabeza en el exilio la abogada cubana Larixa Diversente.
El informe se refiere a cómo afecta el decreto 349 a los artistas dentro de Cuba. La aplicación arbitraria de este decreto viene a limitar el desarrollo cultural y constituye un mecanismo de censura previa.
La abogada se refiere concretamente al hecho de que el decreto 349 afecta no solo a la actividad artística.
Establece mecanismos de censura previa no solo a los artistas, sino también a la población en general, porque se van a ver impedidos de disfrutar con libertad de las producciones culturales que se produzcan en el país, porque primero tienen que pasar por el filtro del Estado para poder que la población lo disfrute.
El informe intenta que la denuncia sobre el decreto trascienda los límites de un hecho local.
El informe trata de llamar la atención de la comunidad internacional sobre los riesgos de este decreto y restablecimiento, por ejemplo, ahora ya a través de normas legales del quinquenio gris que ya vivió la cultura cubana hace varios años.
Larixa Diversen destaca el hecho de que el decreto 349 se complementa realmente con otras resoluciones dictadas anteriormente por el Ministerio de Cultura del régimen cubano.
Dos resoluciones en las que obliga a los artistas que hacen espectáculos a contratarse a través de también instituciones reconocidas por el Ministerio de Cultura.
Y Omara Ruiz Urquiola, profesora universitaria en La Habana, paciente de cáncer y que con anterioridad ha denunciado las arbitrariedades y abusos de las autoridades sanitarias en Cuba, volvió a sufrir la falta de medicamentos imprescindibles para mantenerse con vida. Karen Caballero tiene el informe.
Llegar a la terapia oncológica y que le digan simplemente que no hay medicamentos imprescindibles para su supervivencia es lo que tuvo que vivir, una vez más, Omara Ruiz Urquiola.
Roche, que es la empresa que fabrica estos anticuerpos, está radicada en La Habana, tiene negocio con el gobierno cubano, esto no tiene nada que ver con el embargo, esto es absoluta responsabilidad del gobierno cubano que no ha comprado los medicamentos para mí y para todas las pacientes que estamos en esta situación.
En este video, publicado por la actriz cubana Lynn Cruz, Omara explica la gravedad que representa la falta de estos medicamentos, que debe mantener bajo un ciclo de 21 días. De lo contrario, la enfermedad avanza.
Absolutamente injustificado que no estén los medicamentos que necesito para sobrevivir. Yo cobro un salario de 700 pesos, 740 pesos cubanos, por lo tanto tiene que estar garantizado el medicamento.
Omara padece de cáncer desde hace 14 años.
años. En aquel momento fue desahuciada por la salud pública cubana. Su hermano, el doctor en biología Ariel Ruiz Urquiola, logró operarla y la ha mantenido con vida, convirtiéndose en su médico.
Dependo de anticuerpos monoclonales, no restando bien a la quimioterapia. A este descubrimiento llegamos gracias a la intervención de mi hermano, el doctor en ciencias biológicas Ariel Ruiz Urquiola, quien ha sido quien tuvo que tomar de la mano mi caso a finales del año 2005. Las peleas han sido durísimas, han sido 14 años de sobrevivencia gracias al enfrentamiento contra el sistema de salud pública cubano.
Y el artista cubano Baruch Salinas y sus pinturas son reconocidos a nivel internacional y forman parte de importantísimas colecciones. Roxana Romero habló con este pintor sobre su prolífica carrera.
Baruch Salinas nació en La Habana en 1938. Hoy, a los 81 años de edad, aquella isla que dejó atrás aún figura prominentemente en sus obras de arte.
El colorido, evidentemente, la fuerza del color, y además que uno tiene que mirar afuera, al cielo, al mar.
Desde su estudio en el suroeste de Miami, este prolífico artista autodidacta, que tuvo su primer pincel cuando niño, crea collages, paisajes, formas orgánicas y motivos arquitectónicos que se disuelven dentro de lo que califica como la abstracción lírica. Salinas se graduó con un título de arquitectura en Estados Unidos, pero cambió su lápiz mecánico por un pincel, y sus años de estudio también se reflejan en sus colecciones.
La abstracción daba una libertad total al artista, el cual cuando está pintando figurativo o semiabstracto no tiene esa libertad.
Ya establecido en Miami, Salinas decidió mudarse a Barcelona, pero no dejó de ser fiel a sus raíces. Allí su entorno influyó en sus creaciones nuevamente al incorporar una paleta diferente a la que empleaba en Miami y en Cuba. Hoy sus obras cuelgan en las colecciones más importantes del mundo. A los 81 años, este artista dice sentirse realizado y feliz con lo que ha sido capaz de crear.
Considero de que el poder ser un artista es de nuevo un privilegio.
Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A las 6:40 minutos, Lázaro Domínguez. Aquí lo tenemos ya con la información sobre el pronóstico de un frente frío para el noroeste del Golfo el fin de semana. Y el de aquí se disipa, ¿no?
Y el de aquí se va disipando. Tendremos un magnífico fin de semana. Efectivamente, Martínez Sisto, después de muchos días con temperaturas cálidas agobiando a Cuba y al sur de la Florida, la onda polar ha comenzado a cerrarse, haciendo factible la entrada del frente frío de la noche del martes y creando condiciones para un nuevo frente frío penetrando el noroeste del Golfo en el curso del fin de semana. De manera que si está en el noroeste del Golfo el fin de semana, aquí vamos a tener buen tiempo en el sur de la Florida y Cuba. Para Cuba hoy tendremos nublados con chubascos aislados en las regiones occidental y central, poca nubosidad en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26 en occidente y centro, entre los 30 y los 33 en la región oriental. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas ligeras en la costa norte en las regiones occidental y central, oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Por quinto año consecutivo, el Ejecutivo estadounidense considera que la situación en Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea que ya lo había determinado el gobierno de Barack Obama y lo sigue haciendo el de Donald Trump. No obstante, el enviado especial de la Casa Blanca, Elliot Abrams, señala que aunque el presidente Trump ha insistido en que todas las opciones están sobre la mesa ante la crisis en Venezuela, una intervención militar no es el camino que ha elegido Estados Unidos. Tiene información José Antonio Évora.
The president always says all options are on the table.
because all options always are on the table, and that's true in this case as well.
El presidente siempre dice que todas las opciones están sobre la mesa porque siempre lo están, y en este caso también es así, dijo el martes en Washington el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abrams.
But that is not the path that we choose to go down.
Pero esa vía, la intervención militar, no es la que queremos seguir, explicó Abrams cuando los periodistas preguntaron por qué el presidente Donald Trump insistió en el tema después que el Grupo de Lima descartó la opción militar. Simplemente, como ha dicho el presidente, todas las opciones están sobre la mesa. Ir más allá de eso sería enfrascarnos en especulaciones sobre cosas hipotéticas, y no voy a hacer eso, aclaró el enviado especial para Venezuela.
Nobody's talking about American military steps except the regime and the Russians, actually.
Nadie está hablando de que Estados Unidos esté dando los primeros pasos para una intervención militar, excepto el propio régimen y los rusos, añadió Abrams, antes de poner como ejemplo de presión contra Maduro y su camarilla las cancelaciones y revocaciones de visas.
There will be more of those, so stay tuned for further announcements of.
Y estén atentos porque habrá más anuncios en ese sentido, anticipó el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
El gobierno de Estados Unidos también aplaudió los esfuerzos que hacen el pueblo de Venezuela y el presidente interino Juan Guaidó para alcanzar la libertad y la democracia. Nos informa desde Washington con detalles Tony Cano.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Paladino, felicitó este martes al pueblo de Venezuela por su apoyo a una transición pacífica y democrática y también al presidente encargado, Juan Guaidó, por su reciente visita a naciones latinoamericanas que lo apoyan. Estamos optimistas. Creo que tenemos hasta 54 países que ahora han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. La respuesta humanitaria global ha sido abrumadora y es algo que seguiremos impulsando. Es el momento de actuar y apoyar la democracia. Continuaremos buscando formas en las que podamos ayudar a las necesidades humanitarias de Venezuela, por un lado, y seguiremos pidiendo a otras naciones que hagan lo mismo. El portavoz adjunto del Departamento de Estado agregó que Estados Unidos elogia al pueblo de Venezuela por su labor dirigida a una transición. Estados Unidos aplaude al pueblo de Venezuela por sus acciones para crear una transición pacífica y democrática y felicita al presidente interino Juan Guaidó por las exitosas gestiones diplomáticas en la región y su regreso seguro a Venezuela. Por su parte, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este martes que nada ni nadie podrá perturbar la paz de la República y que derrotará a una minoría alocada que busca desestabilizar al país. Tony Cano, Washington.
Allí en Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó comenzaba en el día de ayer una serie de reuniones con los sindicatos de empleados públicos. Se conocía que los trabajadores públicos han propuesto a Guaidó una huelga escalonada para enfrentar al régimen de Maduro.
Por otro lado, en Panamá, los candidatos a la presidencia intensifican sus campañas electorales en pleno carnaval. Nos informa Jorge Orellana.
Los candidatos a la presidencia de la República de Panamá empezaron sus campañas políticas en las celebraciones del carnaval en la región de Azuero. Rómulo Rux, del partido Cambio Democrático, al hablar de los comicios, abogó por un debate presidencial público.
Yo también quiero que haya un debate de verdad. El último debate fue efectivamente un conversatorio. Yo creo que es importante que nosotros tengamos la oportunidad de debatir. No tiene que ser nada negativo, pero que sencillamente podamos confrontar las ideas para que los panameños sepan por quién van a votar el 5 de mayo.
Por su parte, José Isabel Blandón, del grupo panameñista, coincidió sobre el tema y señaló.
Mira, yo creo que es importante la propuesta, por supuesto que sí, eso debe ser lo primero, pero también debe haber la oportunidad de confrontar esas propuestas y de poder confrontar las trayectorias.
El proceso del voto adelantado también ya comenzó en Panamá y se espera que unas 4.507 personas ejerzan su derecho al sufragio en 15 mesas habilitadas a nivel nacional. La funcionaria del Tribunal Electoral, Shannon Dumador, dijo.
Bueno, lo primero, esta es la primera experiencia que tiene Panamá en el proceso de voto adelantado dentro del país. Es una garantía adicional que brindamos, brinda el Código Electoral a los ciudadanos que por razón de sus cargos dan servicio al proceso electoral.
Los panameños están convocados a las urnas para participar y elegir al próximo presidente de Panamá el 5 de mayo. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Acaparaba la atención en las últimas horas lo que se daba a conocer porque por segunda vez en la historia ocurre un caso de remisión del virus del SIDA. AFP con los detalles.
Por segunda vez en el mundo, un paciente vio cómo remitía su virus VIH-1, el causante del SIDA, y es probable que se haya curado. Así lo anunció el martes un grupo de investigadores en una conferencia médica. 10 años después del caso del denominado paciente de Berlín, el primero de una persona infectada que se libró de la enfermedad, un hombre conocido como el paciente de Londres no mostró signos del virus durante casi 19 meses tras someterse a un trasplante de médula ósea y recibir tratamiento. Ambos pacientes se sometieron al trasplante de médula para tratarse cánceres de sangre, recibiendo células madre de donantes con una inusual mutación genética que evita que el VIH se afiance. Según el autor del estudio, Ravindra Gupta, profesor de la Universidad de Cambridge, esto demuestra que el primer caso no era una anomalía. Gupta y su equipo enfatizaron que el trasplante de médula ósea, un procedimiento peligroso y doloroso, no es una opción viable para el tratamiento del VIH. Pero afirmaron que el hallazgo ayudará a los científicos a reducir el rango de las estrategias de tratamiento. Cerca de 37 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo, y solo el 59% recibe la denominada terapia antirretroviral, un tratamiento que no libra a los pacientes del virus, pero lo mantiene bajo control.
Y la revista Forbes publicó el martes su lista anual de las personas más ricas del mundo. Este año, el listado fue encabezado por el cubano-americano fundador de Amazon, Jeff Bezos. El número 2 fue Bill Gates de Microsoft, seguido por Warren Buffett y Bernard Arnault.
Son las 6:49, ya van levantándose los que precisamente tienen que comenzar o emprender la jornada de hoy. Y aquí está Cantaclaro con Julio Estorino.
El conocido y reconocido cantautor Silvio Rodríguez, alguien que de vez en cuando da señales de no poder escapar de la realidad cubana, ha publicado recientemente sus opiniones sobre el reggaetón en su blog Segunda Cita. Lo verdaderamente interesante del caso es que, hablando de música, el artista toca temas sociales donde la política incide notablemente, todo lo cual se vuelve un reflejo de la calidad de vida de sectores mayoritarios de la población cubana. Esto, claro está, ha llamado la atención de muchos sobre este post del cantante y sus posibles implicaciones. Tras hablar de la marginalidad creciente que hay en todas partes o en muchas, según reporta cubanet.org, Silvio Rodríguez ha dicho, entre otras cosas, abro comillas, mal que nos pese, el reggaetón es la respuesta cultural a muchas cosas que no se han hecho a favor de grandes y crecientes sectores sociales. Es el resultado de una acumulación de injusticias y desatinos unido a la facilidad con que hoy día se puede acceder a recursos para hacerse sentir. Cierro comillas. Sin ser específico, el cantautor toca algunas de las llagas abiertas en la sociedad cubana y la reacción que esto provoca en los que sufren la falta de atención a las mismas. Silvio Rodríguez no responde a interrogantes que surgen inevitablemente de la lectura de este texto. Habla él de acumulación de injusticias y desatinos y desde luego uno se pregunta, ¿injusticias y desatinos de quién o de quiénes? ¿Se refiere Silvio a cosas que no se han hecho a favor de grandes y crecientes sectores sociales? Y uno inmediatamente se cuestiona, ¿quién o quiénes tenían que haber hecho lo que no se ha hecho en favor de esos grandes y crecientes sectores sociales? Si, como el escrito del cantante parece sugerir, el reggaetón es una forma de protesta de los cubanos ante sus miserables condiciones de vida, yo no lo sé. Lo que sí sé es que cantando reggaetón no se resuelven los problemas.
Son las 6:52 minutos, sigue apareciendo en portada en los medios de prensa importantes del mundo la controversia que se ha originado con motivo de la proyección de un documental titulado Living Neverland, que tiene que ver con los supuestos abusos sexuales del ya fallecido cantante Michael Jackson. Detalles con Alejandro Escalona.
Algunas estaciones de radio en Canadá y Holanda dejaron de tocar música de Michael Jackson y, por su parte, Oprah Winfrey fue objeto de mensajes de odio después de la transmisión de un documental sobre el presunto abuso infantil por parte del artista, el documental Leaving Neverland, en el que dos adultos dicen que fueron maltratados por Michael Jackson a principios de los años 90, generó una mezcla de horror e incredulidad en parte del público estadounidense después de su transmisión en dos partes por el canal de cable HBO los días domingo y lunes. Oprah Winfrey entrevistó a los acusadores Wade Robson y James Safechuck en un especial que se transmitió el lunes por la noche frente a una audiencia de víctimas de asalto. La familia de Jackson calificó de linchamiento público la cobertura del documental y cobertura noticiosa de las acusaciones y dijo que Michael Jackson fue 100% inocente. La revista Forbes, en otras noticias, nombró a Kylie Jenner el martes como la multimillonaria más joven de todos los tiempos gracias a su empresa de cosméticos fundada hace 3 años. El año pasado, Kylie Cosmetics hizo un estimado de $360 millones en ventas, según la revista Forbes. La persona más rica del mundo continúa siendo el presidente de Amazon, Jeff Bezos, cuyo patrimonio neto aumentó a $131 mil de $112 mil en 2018. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, permaneció en el número 2 con una fortuna calculada de $96 mil frente a apenas $90 mil el año pasado.
¿Qué pasó ayer en las Grandes Ligas? De momento puedo decirles que los Miami Marlins ganaron a los Mets 3-1. Edemio Navas nos dice más.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó ayer martes su segundo jonrón en la actual pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de su equipo, el Toronto, ante el Detroit, con marcador final de 5-2. Tercer éxito para el equipo canadiense, en tanto el Detroit ahora tiene 6 éxitos y 5 derrotas. Por su parte, Cleveland le ganó ampliamente al equipo de Pito Abreu, el cubano. Los Medias Blancas de Chicago, 11-0. Los Yankees derrotó a los Bravos de Atlanta, 5-1, el cuarto triunfo para el equipo de Nueva York. Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, dispuso de Washington 8-4. Boston ahora tiene 6-4, mientras que los Mets perdió ante los Marlins de Miami 3-1. El equipo del sur de la Florida, con 4 triunfos y 7 derrotas, por 5-4, la novena del cubano Yoenis Céspedes. Finalmente, el Pittsburgh logró éxito de 10-4 ante el Baltimore, y Filadelfia, el equipo que firmó recientemente a Bryce Harper, logró victoria ante el San Luis 2-1. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche James Harden anotó 35 puntos y su equipo de Houston derrotó al Toronto 107 puntos por 95. Pese a este fracaso, el equipo del Toronto conservó el segundo lugar en la conferencia del Este con 46 triunfos y 19 derrotas por 48 y 16. El líder, el quinteto de Milwaukee. En tanto, Houston logró llegar a 39 victorias con 25 derrotas. Está en tercer lugar en la conferencia del Oeste, solamente superado por el actual campeón Golden State y el quinteto de Denver. En los otros partidos de anoche, el equipo de Indiana derrotó a Chicago 105-96, Filadelfia Orlando 114-106, Memphis al Portland 120-111, mientras que Russell Westbrook anotó 38 puntos, pero no pudo impedir de que su equipo de Oklahoma City perdiera ante el Minnesota 131 puntos por 120. Hoy miércoles, un total de 10 partidos en la NBA. Y sobresalen los encuentros entre el Charlotte y el Miami Heat a las 7 de la noche, hora de Cuba. A las 7:30, Atlanta contra San Antonio. Y a las 10, el equipo de Sacramento jugará contra Boston. Y media hora más tarde, a las 10:30, hora de Cuba, el quinteto de LeBron James, los Lakers de Los Ángeles, estará jugando contra Denver. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 hacemos un repaso de las principales informaciones que les hemos ofrecido aquí en Radio Martí Noticias.
Grupo Consultor advierte sobre la posibilidad de un nuevo periodo especial en Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por la nueva constitución en Cuba.
Organizaciones del exilio cubano en Miami piden que se implementen los capítulos 3 y 4 de la ley Halliburton.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que seguirá presionando al régimen de Nicolás Maduro.
Hillary Clinton no se postulará a la presidencia de Estados Unidos en el 2020.
Alianza Opositora en Nicaragua pide tener paciencia con las negociaciones con el régimen de Daniel Ortega.
Y Corea del Norte podría estar reconstruyendo una base de misiles que declaró como desmantelada.
Radio Martí Noticias.
Les invitamos a que estén al tanto en la próxima hora acerca de lo que tendrá Levántate Cuba con el análisis de estas y otras informaciones que les hemos ofrecido aquí en Radio Martí Noticias. De momento les digo que hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.